Bueno, pues hoy más puntual no podemos ser. Buenos días, Giovanna Lenti.
Muy buenos días.
Buenos días, Antolín Bueno.
Buenos días.
Y nos faltan algunos colaboradores, algunos tertulianos que están aparcando a ver si llegan para presentarnos. No vaya a ser que me haya equivocado, porque tenía dos apuntados, pero igual uno no viene. Igual porque
bueno,
está escondido.
¿Será del PSOE?
No. Y fíjate tú, estoy invitando, y en serio, estoy invitando a través de su portavoz, con los medios de comunicación, su representante, a que venga una o uno de afiliados, cargo público de Vox, a las tertulias de Gente Radio, y nos los autorizan.
Yo, la verdad, no lo entiendo de Vox.
No los autorizan, no, pero así la contestación es no han sido autorizados. Es decir, ¿por quién? No me han dicho por quién, pero no han sido autorizados.
Yo creo que a veces es también una excusa. Se atrincheran en el jefe que no quiera. Y cuando va a preguntar quién es el jefe más próximo, no se sabe.
Pues aquí tenemos, que yo sepa, hay dos consejeros del Cabildo, hay tres diputados todavía en el grupo. La que estaba en Vox está siempre dispuesta para venir. Pasa que, bueno, pues vamos a... Yo quiero a alguien de Vox, que tenga Vox de Vox.
Claro, porque pero tiene que argumentar.
No, pero mira, yo creo que es un problema. No estoy de acuerdo contigo, Giovanna, en una cosa. Yo creo que los partidos tienen que ser la voz del pueblo, por lo tanto tienen que estar abiertos, tienen que estar dispuestos, para eso son organismos públicos y para eso tienen la representación que tienen, comunicar a la población, digamos, su plan, su programa, su plan de acción, ¿no? Hay partidos en los cuales yo no creo que sea un tema de persona, el tema de particular de Vox, pero como hay otro partido, yo creo que son cosas que vienen de arriba, que solamente hay una voz habilitada para hablar y ellos no quieren que su gente hable. Yo creo que eso es un problema.
En determinados medios, porque las invitaciones que yo he hecho a personas están participando en otros medios que les son más afines que este.
Correcto, efectivamente, porque ellos quieren que...
Ellos escuchan, discurso, y saben cómo son las tertulias, ellos, que hablan, que no hablan, aquí no.
Ellos quieren ir a medios donde su discurso...
Escuchan mal.
No, ellos, escuchan mal.
Escuchan mal.
Ellos quieren ir a medios donde su discurso sea amplificado, como pasaba con otros partidos también.
Que no sea cuestionado. Que no sea cuestionado.
No, y que además amplifiquen su mensaje, todavía lo refuercen más, como también pasaba antes con otros partidos extremistas del otro lado, porque que ya casi se encuentran, ¿no? Es un problema grave, ¿no? Yo creo que la democracia y los partidos están para tener diversidad, para tener consenso en base a diferentes opiniones y de ahí salgan soluciones mejores para todos, ¿no? Entonces, cuando yo oigo este tipo de acciones de cualquier partido, de políticos o de partidos que de alguna forma coartan la libertad de expresión, creo que eso es muy peligroso y además es dañino para lo que es la salud de la democracia, ¿no?
Ah, yo no creo que es un peligro para la democracia. Yo creo que son ellos un poco se ven incapaces de debatir. Y como que consideran que no son capaces de debatir, o sea, ¿cuál es el, por qué no vienen en una tertulia donde... ¿Por qué no vienen en la tertulia de aquí con nosotros dos?
Sí, pero no.
¿Qué miedo van a tener? ¿Cuál es el miedo? Evidentemente no saben apoyar con contenido el mensaje que quieren, pero es que tienen que acostumbrarse a hablar. Pero
han venido dos concejales, bueno, por aquí han pasado todos los concejales que yo conozco, Manolo de la Laguna, Noemí de Tacoronte y ahora no me acuerdo el nombre de la chica de Santa Úrsula. Un discurso el que ellos tienen.
Sí, pero...
Y yo no les entrevisto metiendo los dedos en los ojos, dándoles la oportunidad de que expliquen cuál es su posición en su municipio y qué políticas municipales, de ámbito municipal, les autorizan a hacer, ¿no? Sí.
Pero lo que me parece raro
es que una consejera del Cabildo que va a otros medios de comunicación a debatir, aquí no la autoricen.
No, yo eso, por eso digo que yo no creo que no la autoricen. Yo creo que no tienen, o sea, evidentemente aquí, en esa emisora radiofónica, la calidad de la pregunta o delle intervenzioni sono un pelín alto, más alto que in otra tertulia, donde pueden poner en difficoltà ad alguien che non sia al 100% convencido dell'argomento che sta portando.
Soprattutto la gente che llega tarde. Juan, con la recibita, buenos días.
Muy buenos días.
El aparcamiento cada día está más complicado.
Efectivamente.
Se lo ha dicho el alcalde.
A ver si
tiene que hacer el aparcamiento.
Lo saludé, vamos, tenemos un tema pendiente, lo hablamos ya. Pero vamos, a ver si Gente Radio coge más poder y tiene más plazas de aparcamiento para los contertulios.
Los vecinos que nos tienen amargados, que los tipos se empeñan en aparcar en su calle.
O Antolín que venga un poquito más tarde, que me quito la plaza de aparcamiento.
veo no libre.
O con coches más pequeños, que vienen ustedes con unos coches todos, con coches grandes.
A ver, ¿qué queréis? ¿Por qué se ponen siempre contra mi coche?
Porque es muy grande, Giovanna.
Para mí que
y el Antonín tampoco es pequeño. Sí.
El problema no es el tamaño del coche, el problema es el tamaño del conductor.
Bueno, pues yo tenía aquí apuntado un montón de cosas, a ver si era capaz de llevar una tertulia un poquito menos tensa de lo que es previsible, ¿no? Porque la verdad es que la situación política del país, e incluso de nuestra comunidad autónoma, no atraviesa los mejores momentos, ¿no?
No, no.
¿Y hay que buscarle el sentido del humor o la ilusión de que esto pueda cambiar en breve? ¿O esto estamos condenados a que vamos a seguir así y que incluso vamos a ir a peor? Porque Paje lo acaba de decir. Paje ha dicho lo del Leire Díaz es tremendo, pero lo peor está por venir.
Uh-huh. Es que...
La pobre.
Hombre, la verdad que lo que extraña, el famoso sumario del Leire Díaz que dice que llevan 2 días subiéndolo a la nube.
No hay manera de que sea público.
De que lo suban a la nube.
¿Qué no tendrá eso ahí dentro?
La verdad que... O sea, yo
y no ha habido filtraciones, ¿eh?
No.
Esta vez está todo bastante...
Se está yendo un montón de ramificaciones, que si de aquí, que si allá, que si no sé cuánto, pero todos son rumores y todos son especulaciones, ¿no? Pero que sin querer entrar en poner en duda la justicia, que nunca lo haré, y yo siempre seré un defensor de la justicia, mientras se demuestre lo contrario, la verdad que es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que ya ha surgido, lo que está surgiendo y lo que se oye que puede surgir, ¿no? Es demasiado para que no se tomen soluciones y sobre todo no se tomen acciones, ¿no? No solo por los que están, sino por los que pueden estar, ¿no? O sea, los que están, está claro que están aferrados al poder. Las últimas encuestas, quitando las del CIS, que bueno, eso no son encuestas, está claro que vaticina...
Ya lo han denunciado, ¿no? Ya han denunciado al CIS por prevaricación.
Claro, está claro que vaticina lo que en la calle se escucha y lo que muchos, incluso votantes del PSOE, están demandando. Pero bueno, está claro que ahí está el presidente del gobierno y su círculo de su elenco de súbditos, pues está agarrado al poder. Pero tampoco en el otro lado se ve nada que ilusione. La verdad que es complicado. La verdad que la ciudadanía lo tenemos complicado, ¿no? Porque antes, por lo menos, los que estaban eran malos, pero veías una opción que te daba algo de ilusión, ¿no? Pero es que ya hemos llegado a un punto en el cual es que estamos hablando ya de coger lo menos malo de lo malo, ¿no? Es complicado.
Si lo menos malo es un partido corrupto que hace
lo
que
está haciendo. No, yo no he dicho que lo menos malo sea eso. Yo no he dicho que lo menos. He dicho que estamos en elegir de lo malo lo menos malo. Y entonces eso
partimos de la base de que tenemos un gobierno ahora, tenemos una constitución de un parlamento muy debilitado, en el cual los partidos nacionalistas, sobre todo hablando de lo que es la comunidad del País Vasco y lo que es Cataluña, les viene de perlas como está la situación en estos momentos, porque están sacando lo que van a sacar y quieren aguantar el chicle lo máximo posible que haya. Entonces, aquí no hay interés por parte ni del PNV, ni de Junts, ni de Esquerra, ni de Bildu, que esto se rompa. O sea, intentarán ampliar el chicle. Y el PP, sinceramente, tal como está la situación, yo ya es que esperaría a que se peguen la hostia en mayo. Porque en Cataluña y en el País Vasco va a haber también la entrada de ese partido de
Alianza Catalana.
Alianza Catalana, que le va a fagocitar a Junts el 50% como mínimo de la representación que tiene en estos momentos, y el PP va a poder entrar en el País Vasco con una bandera atacando al PNV por la corrupción y por seguir apoyando la corrupción. Entonces, se van a sentir debilitados también en sus territorios. Entonces, el problema que hay es eso. Y luego está la famosa línea roja. Que aquí hay líneas rojas por lo que quieras. Se puede poner una línea roja para la ultraderecha, pero para la ultraizquierda no. Aquí, que nos gobierna
eso
la ultraizquierda...
Eso hace tiempo que lo ganaron. Esa batalla está ganada por la ultraizquierda.
Mediáticamente, efectivamente. Entonces, pues bueno, pues seguimos haciendo lo que hay. Y luego, aparte, la izquierda en estos momentos, como sabe que se va a pegar una hostia de narices, pues lo que está intentando es alargar el chiste y justificar lo injustificable.
Y buscando claro, su salida. De todas formas, yo hay una cosa que comparto contigo y otra que no. Yo defiendo el pensamiento y la postura del Partido Nacionalista. Es su razón de ser. Ellos, digamos que ellos son fieles y son leales a sus votantes. O sea, si no serían infieles, no serían leales. Por lo tanto, ellos están haciendo su papel y yo creo que contra ellos, cuando atacamos o cuando se quiere atacar a la postura de los nacionalistas, creo que erramos el tiro. O sea, erramos el tiro porque el 90% del Parlamento no son nacionalistas, son estatalistas. ¿Y dónde está ese consenso que debería haber para luchar por un bien común. Al fin de cuentas, los nacionalistas van a lo que van. Y ellos harían mal si fueran lo contrario, porque estarían engañando a sus votantes. Por lo tanto, yo creo que más que mirar a los catalanes y a los vascos, hay que mirar a los partidos estatalistas que están permitiendo que eso suceda. Y ahí está el problema, en que no hay consenso, porque si es verdad que defienden el Estado unitario, más allá de que sea más autonómico, menos autonómico, más centralista, más centralista, ellos son los que tienen que buscar solución, no escudarnos en que los 5 votos de uno, los 7 votos de otro, rompen el Estado. No, los que rompen el Estado son ellos, que son incapaces de llegar a un consenso en aquellos temas que están por encima de los partidos.
Yo quiero recordar simplemente un dato. No comparto la idea de que los nacionalistas realizan lo que el pueblo, su propio votante, le pedían. Porque tenemos que recordar que en realidad Herc y Junts no tenían número para ser grupo parlamentario. O sea, los votantes son pocos. Y simplemente el hecho de que el PSOE prestó diputato suyo para que ellos asumieran un grupo parlamentario hace creer a todo el mundo que ellos tienen más voto de lo que en realidad tienen, porque no tenían el porcentaje para llegar a tener un grupo parlamentario. Eso significa que los votantes no lo tienen como nos están diciendo que tienen. Non l'avevano votato il numero sufficiente. Non sono así
tan... Los nacionalismos de este país son 30 diputados, más o menos.
Pero
repartido es que, entre 4 formaciones políticas, más Coalición Canaria, PNG...
Menos un 10% de los diputados.
Son 30 diputados como mucho. Claro.
Pero
entre
más
todos.
Es más un luchar para obtener algún privilegio consolidado por la tradizione de que siempre han tenido uno o dos en la rappresentazione parlamentaria, che non in realtà la volontà de un pueblo. Eso es lo que yo estoy diciendo.
Pero eso es un problema del sistema que nos hemos dado.
Así, tan fuerte.
El problema del sistema que nos hemos dado, que es una monarquía parlamentaria. Pero con una representación muy clara y muy concreta. No elegimos al gobierno, elegimos al parlamento.
Sí.
Y es una democracia representativa. Ellos eligen el gobierno.
Claro.
Eso a lo mejor hay que dar una vuelta pensada. Pero alguien se está preocupando de intentar hablar de eso, porque se le acabaría el poder condicionar la política de una nación por parte de una parte del territorio, si hubiese proyectos nacionales que aspiraran a ser presidente del gobierno.
Exacto,
elijamos el poder ejecutivo y elijamos el poder legislativo. Pero nadie habla de eso,
Que hubiese una segunda vuelta, como lo hay en la mayoría de los países.
Sí, pero hay que cambiar la Constitución.
No interesa ahora mismo.
Y por lo menos a mí me gustaría abrir el debate. ¿El modelo representativo nos representa como país plurinacional? ¿No tenemos al Senado como la Cámara de Representantes Territoriales? ¿No tenemos representación de las autonomías? ¿Hay senadores de designación autonómica? El modelo está a medio camino de construirse. Es decir, y yo creo que estaría muchísimo más cercano a la población el hecho de que tú decidas. Pues además confunde, ¿no? Es decir, tú cuando votas en las generales crees que estás votando al presidente del gobierno. No estás votando al presidente del gobierno. Estás eligiendo a tu representante. Coalición Canaria no ha sido capaz de explicarlo en 40 años.
Es una elección indirecta. La única elección directa que hay en primera ronda es los alcaldes.
Alcaldes y cabildos.
Cabildo. Pero mira, yo volviendo un poco al tema, Mar.
Y aún así le puedes plantear una moción de censura.
Pero yo volviendo al tema, Mar. No podemos escudar que el problema de lo que está pasando en el gobierno de España es de los nacionalistas. Los nacionalistas están jugando su papel. Y yo, si fuera catalán o fuera vasco y fuera nacionalista, me enfadaría si no defendieran lo que están defendiendo. Porque es lo que ellos ofrecen y lo que ellos han pedido. Y ellos han pedido un Estado propio, independiente del Estado español.
Algunos, no todos.
En su mayoría, porque el PNV no lo dice con la boca abierta, pero por detrás, el otro sí. Pero es su objetivo, es su camino. Por lo tanto, tenemos que tener claro hacia dónde van ellos, cuál es su objetivo, a corto, medio o largo plazo. Lo que yo insisto, y lo repito por segunda vez, no entiendo que los partidos que se dicen estatalistas, que buscan la unidad de España como un único territorio, con sus particularidades, en casos de fuerza mayor, como se puede dar, no llegue a un acuerdo. O sea, la culpa no es de Junts, no del PNV, no de Rivera Tasuna, no del Guerra, es principalmente del PP y el PSOE, que son incapaces de llegar a acuerdos como hace 30 años sí llegaban.
Pero Antolín, llevan
varias semanas, tanto Esquerra, tanto CiU como, Junts como el PNV, diciendo que no están contentos con la situación en estos momentos.
Pero cuanto peor, mejor para ellos.
Entonces, entonces no vayas criticando a Carlos, si no estás apoyando.
Pero Juan Carlos, lo mismo que Sumar, pero es que su papel es que si no lo hicieran, irían en contra de sus votantes. Pero es como Sumar, están en el gobierno, son cómplices.
Pero lo asumen.
Y están todo el día criticando lo que están haciendo ellos mismos.
Pero yo no me lo asumen, ¿entiendes? Lo asumen. ¿Sí? Los partidos que están siendo cómplices de Pedro Sánchez.
No.
Lo asumen. Sí.
No, que no lo asumen.
¿Tú crees que no le va a pasar factura a Sumar todo esto?
¿Le va a pasar factura?
Ah, sí, eso
¿tú crees que no le va a pasar factura al PNV factura? Todo esto?
Sí, claro. Pero que le va a pasar factura.
Ellos asumen. ¿Qué
está pasando?
Pero tú miras en las tertulias.
¿Qué le pasa a Junts en Alianza Catalana? Eso es también culpa de lo que está pasando.
Pero mira,
las
medios de comunicación. Ves a los portavoces de Más Madrid, a los portavoces de Sumar, allí todos están echando porquería al otro lado.
Vale, la falta de coherencia que tú estás denunciando, ¿tú crees que le va a pasar factura entre sus votantes?
Pues claro que sí.
Es que hay mucha gente que vota Más Madrid que va a votar PSOE, precisamente por eso.
O
va a votar a Vox.
O Vox.
Pero que eso va a pasar factura y que están asumiendo los riesgos, igual que no quieren verse en otra. No quieren verse en un gobierno de PP Vox, tampoco quieren que esto se desaparezca. Con lo cual ellos tienen que ser conscientes, y lo son, porque tontos no son ninguno, de que esto va a tener un costo electoral.
Han entrado por miracle, y quieren aguantar cuanto más tiempo posible. Eso lo saben perfectamente, pero no es que tienen un votante que le está diciendo por favor. No lo tienen ese número de votantes que la gente cree que tiene.
Y se están desgastando. Yo estoy convencido que se están desgastando. Las nacionalismos van a mantenerse.
Pero el problema,
pero Sumar y Podemos, las pruebas evidentes son las
que están desgastando. Pero yo no creo que el problema sea nacionalista.
Los fondos europeos, los Next Generation, se acaban en diciembre de este año.
Sí, claro. Eso.
O sea, y el año que viene, si intentas alargar las elecciones para convocarlas a partir de agosto, o sea, ¿cómo los 7, 8 primeros meses del año generas dinero y economía si no tienes ni fondos?
No
tienes
fondos.
Porque
el problema, yo no creo que sea un nacionalista. El problema es la mentira. Toda la mentira que rodea cada azione del governo in tutto lo passo. Desde Leire, che antes era una desconocida escritora, periodista, ora che después de que todo lo periodista nella tertulia della televisione spagnola han dicho che non pintava nada nel PSOE, che la desconocía, ora claro che non lo van a publicar l'auto. Perché è una mentira.
Lo poquito che sale de Leire. El PSOE dijo, y ella, que había cobrado solamente 15.000 euros en el 2008.
Ya van 45.
Eso 45.
Sí, no, pero no del 2008.
45 con factura, en A.
No, pero además, del 2013, de
15 a 17.
15 a 18, sí, pues 17 a 18, 15 a 16. Del 2015 al 2018, el PSOE luego le dijo, no, perdón, nos equivocamos, no son 15, son 45, pero ya no es del 2008, ahora es de ahora. O sea, ¿Qué habrá?
¿Eh? ¿Y no tenían una fontanera más discreta?
Es que le da igual.
¿Qué
da
nivel
igual
tienen? Es que
el nivel es bajo. ¿Por qué tienen nivel? Porque Oscar Puente es de nivel alto.
Pero Diego,
la Montero es de nivel alto.
No pidas peras a lo
Barcelona era otra cosa.
Vamos a ver.
Barcelona era otra cosa.
Pero no esperes otra cosa.
No, por la broma.
No le pidas peras al Olmos. ¿Quién era el jefe de Leire?
Cerdán.
¿Y a qué se dedicaba Cerdán?
Bueno, a la frigorista.
Muy respetuoso ese trabajo, pero a una persona que está llevando el peso del partido, porque el secretario general, teóricamente, que es el presidente del gobierno, está en otras cosas. Estamos hablando ya que si pones un medio pelo a dirigir, pues lo que tengas por debajo van a ser todos los matados.
Pues Cerdán está demostrando que por lo menos le es fiel a Pedro Sánchez, porque está con la boquita cerrada.
No, hombre, hasta que empiecen a cantar los demás.
Porque si, bueno, han oído este tema que publicaba ayer Chicote de la ABC, donde deja blanco sobre negro que la financiación de los abogados de Ábalos Koldo y Cerdán inicialmente fue del partido. Quisieron tirar del seguro, pero el seguro le dijo, mira, no, eso es cosa partida. Y durante un tiempo se conocían noticias de las discusiones de Koldo, de Ábalos, el cambio de abogado. Es que todo va encajando de una manera un poco sospechosa, ¿no? Y siguen negándolo todo.
Es una vergüenza.
Pero esto es todo, digamos, porque son incapaces de asumir la responsabilidad.
Que las han pillado.
La responsabilidad, ¿no? Todavía las declaraciones, por ejemplo, del hermano de Pedro Sánchez. No sabía ni que se dedicaba a la empresa, ya que era el director general, no sabía dónde estaba la oficina, después cambió las versiones. Es todo muy cutre, ¿no? Todo muy chabacano, ¿no? Todo muy chabacano, y al final eso repercute en que la sociedad se aburre, la gente está aburrida. O sea, es un problema grave que hay. O sea, la gente, da lo mismo ya que hayan elecciones ahora dentro de un año, la gente está en otra cosa. O sea, es que te hablas con la gente por la calle y es que gente que hemos votado toda la vida desde que tenemos 18 años.
Estamos cansados.
Dice, mira, yo no sé si voy a votar, por votar, votaré en blanco, me dice mucha gente. Votaré en blanco porque yo he votado toda mi vida y me quiero morir diciendo que he votado siempre. Pero es que voy a votar, porque es que ¿a quién voto? Ese es el problema, ¿a quién voto? O sea, entonces es un problema grave. Entonces, cuando ves que los partidos, mira, los que están en el gobierno apoyando, que para mí son tan culpables, dicen que no han tenido casos de corrupción, a mí me gustaría que, tengo ganas de que investiguen el tema de la SEPI, todas las ayudas que dieron a Plus Ultra y demás.
Cuidado,
porque eso, ahí Podemos estar en el gobierno y Podemos votar a favor y tendrá su responsabilidad. Sí, si se demuestra que hubo algo raro, tendrá que justificarlo. Pero te das cuenta que todos los que han ido llegando han pasado de tiendas de campaña, de colchoneta a moqueta. A Falcon, como la Irene, con todas sus amigas y toda esta gente. Y sumar lo mismo, están buscando buscarse hueco. Lo que hizo Mónica García con lo del antivirus, buscarse hueco en la OMS porque no quiere volver a...
Ayer aprobaron el estatuto Marco y no estaba la ministra de Sanidad en el Consejo de Ministros, que tiene WhatsApp.
Claro,
tiene WhatsApp,
Que tienen levantado todos los sectores, tienen levantado el sector de educación, tienen levantado el sector sanitario
todo.
O sea que, y no pasa nada.
No pasa nada.
Espérate que llegue el PP.
Llegue el PP. Las calles tomadas y los sindicatos callados.
El fabricante de adoquines se va a hinchar de reponer adoquines.
Y los cristaleros.
Y los contenedores de basura. Están fabricando ya.
Y luego lo que decía, el próximo año viene un año duro, porque no solo las secuelas de lo que está ocurriendo ahora. Ya la guerra de Ucrania parece que nos hemos olvidado, pero todavía tiene secuelas. La guerra de
90
de Irán,
muertos ayer, ¿eh? 90
la,
muertos.
La guerra de Irán que sigue y las secuelas de lo que está pasando y lo que puede pasar, como esto no se pare, con el tema del gas y del petróleo y los sobrecostes, lo vamos a seguir sufriendo como mínimo un par de años, como mínimo, si esto se acaba en un plazo breve. Pero es que el próximo año España va a tener que empezar a devolver mucho del dinero de Europa. No solo eso, sino además vamos a tener que empezar a aportar más para otros países que se han incorporado después y que tienen más necesidades que España. O sea, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Y luego suma
si
eso...
Si somos la economía que tira de Europa, sí, tendremos que aportar
y luego,
más.
Y luego suma eso, que cada vez hay más afiliados a la Ciudad Social, pero cada vez hay más hueco en las pensiones porque cada vez la gente cotiza por menos... O sea, los sueldos son cada vez más...
Y ojo, al día del ciudadano. Cada día a la gente le cuesta más llegar a final de mes. Hay gente... Y te puedes traer a Lalo de la Fundación Montesinos y que te diga cuánta gente del puerto hay yendo a buscar la comprita porque no llega a final de mes.
De Caritas,
la gente
que
está
no
viviendo debajo de puentes aquí en el puerto de la Cruz.
No, y que los sueldos, Juan Carlos.
En la parada de guaguas hay gente metida adentro. Que se tirarán y dónde va a ir esa gente.
Los sueldos cada vez son más insuficientes. La gente se ve obligada a buscar una segunda ocupación. Luego llega Hacienda y te dice: si tú tienes un sueldo pagador, 22.000 euros para no declarar. Si tienes dos pagadores, a partir de 1.500 euros, 15.000 y pico. Pero bueno, yo necesito lo mismo, sea un pagado, sea dos. Es que es una ilógica total y absoluta.
Porque
o sea,
van en contra de las dos empresas.
Pero
joder al contribuyente.
Pero el contribuyente.
Parece el modelo
al final, tú con necesitas dos pagadores, no porque quieras, sino porque es que no llegas a final de mes.
Pero eso no lo va a cambiar, Pepe, ya
no,
te lo digo.
No, claro que no.
Seguimos hablando de la necesidad de viviendas sociales. No se planea ni se plantea nada, porque aquí solo se habla. Pero no se hace nada. Y tenemos gente en el sur viviendo en furgonetas, gente en tiendas de campañas en las playas, trabajando en los hoteles, porque es inviable a día de hoy el poder conseguir un alquiler de una habitación en el sur de la isla, y en el norte pasa lo mismo también.
Y luego tiene un alcalde progresista como el de Adeje, que va y saca una ordenanza de un bando municipal prohibiendo a las autocaravanas pernoctar en el municipio. Pero señor...
Ese socialista,
lo
¿no?
que tiene que hacer es habilitar un espacio para que la gente que está en autocaravanas, que la mayoría son los que están dándole trabajo y dándole servicio a los turistas, que están dándole bienestar a Adeje, puedan vivir, porque es que no hay donde vivir.
Claro, dignificar donde acampen, claro, que tengan zonas de desagüe, que puedan. El tema de abastecimiento eléctrico, el tema también de la abastecimiento de agua también.
La cuestión de agua sucia. Y lo único que hace este alcalde progresista, socialista, sí, es presumir de que su municipio son las viviendas más caras de Canarias y de parte de España.
3.700 euros metro cuadrado.
Eso es barato.
Eso es socialismo.
Joana, eso es barato. 3.700 metros, eso es barato. En el sur están en 5.000 euros.
El precio metro cuadrado medio en
Galicia. El medio,
3.700. El más caro de toda la isla.
Con la chabola. Claro. O sea, haciendo media con la chabola.
El precio medio.
Lo que está construyendo nuevo, ¿cuánto sale el metro cuadrado?
Bueno, estamos a 12.000 euros al metro cuadrado. 12.000.
El nuevo.
Estamos a 12.000 euros al metro cuadrado, señores. No es.
3.000 y pico del puerto.
Aquí vivimos de un cuento que suena
bonito.
Un piso
de 100 metros cuadrados, 1.200.000 euros.
Claro,
pero son pisitos de 28 metros cuadrados.
pero eso es una locura decir.
A ver, lo que se dice.
Sigamos
una cosa,
por este camino.
La realidad es que nunca se cuenta la verdad. Nunca. Nos estamos de verdad acostumbrando a llamar progresista gente. Y allí me enfado cuando se dice, los socialistas son progresistas. No, no son progresistas.
Yo no lo veo progresista.
No era dirigido a ti. Dijo, solitamente se dice, socialista lo progresista. No, ¿progresista de qué? A ver, tenemos un proyecto de gobierno, con un proyecto. Somos progresistas, hemos visto que la società necessita di una cancia di football, di rugby, di baseball, di lo che sia. E eso è la intenzione nostra. E tutto il mondo, wow, che bonito, che idea meravigliosa. Però che governare significa destinare dinero alla costruzione di questo. E questo ninguno lo hace. Ninguno. Ni alcalde, ni gobernatore de Cabildo, de gobierno, ni de gobierno de España. Es mucho más fácil decir que nos ocupamos de política porque vamos a construir esto, pero el dinero, el dinero, como que tampoco los periodistas preguntan, ¿cuánto partida de dinero, cuánto dinero vas a destinar a ese proyecto? Ninguno hace esa pregunta, ellos no contestan, no te lo dicen y no se sabe, pero vivimos del cuento progresista de que qué bonito es la gente que se preocupa por la necesidad de la sociedad, pero no tenemos en realidad nada.
Pues se lo están gastando, ya te lo digo yo.
Se lo gastan en otra cosa, se lo gastan en... Mira,
no, 18 millones de pasarela para la
tenemos que ¿queremos hablar de Canarias? No. Que es la comunidad autonómica que gasta en publicidad más que el Ayuntamiento de Roma. Y tenemos Roma, más de París. La comunidad de Canarias gasta un montón de dinero en publicidad. Que es perfecta, está bien, pero el retorno, ¿cuál es?
Hombre, una campaña en un medio de comunicación nacional de turismo de Tenerife vale una pasta.
A ver, no discuto los precios.
Es que estamos mezclando las minas.
Estamos
mezclando mucho. No. Cuando hablamos es que la comunidad autónoma gasta más que Roma. Sí, ¿en Roma en qué?
No, a ver, yo no estoy diciendo que los precios no son justos y que son excesivamente elevados. Yo estoy diciendo que están gastando muchísimo en algo que no tiene un retorno y que no puede ser paragonable al gasto de la publicidad.
¿Ese es el problema?
¿Ese
es el problema? ¿Es donde hay que recortar dinero?
A ver, hay muchas cosas que hay gasto que son excesivos y tú dices... ¿para hacer qué? Cuando algo va mal, tú te concentras en lo excesivo. Pero, no es que uno critica para criticar. Es porque cuando va mal, tú te das cuenta de lo que no funciona. Si todo fluyera bien, si todo no teníamos el problema de la vivienda en Canarias.
Si quitamos la partida de publicidad del gobierno de Canarias, arreglamos el problema de la vivienda, ¿no?
No, pero a ver,
el problema de la vivienda es que hay unas instituciones dinero que se llama Vivienda Social de Canarias, el Instituto de Canario de la Vivienda, es decir, hay varias instituciones tienen un montón de personal y un montón de presupuesto y llevas años tocándose los pies.
A ver.
Sin hacer vivienda y sin hacer políticas para hacer vivienda o para que la promoción de vivienda pública sea atractiva como lo fue en los años 90 y en los años 2000.
Me estáis equivocando, no consigo expresarme bien. No estoy diciendo que no tiene que gastar nada, que es mal gastarlo y que en lugar de gastarlo en eso sería mejor gastarlo en eso. No he dicho nada de eso, estoy diciendo que hay esa evidencia excesiva. ¿Y por qué se produce esa evidencia excesiva? Porque no funciona lo demás. È logica. Quando non funziona, non funziona. Hai crisi sociale, è evidente che tutto il mondo caia, però hai crisi sociale in questa comunità autonomica. E dove va a avere la cosa che non funziona? È in tutto lo che è eccessivo. E questa eccessività hai che controllarla, perché non funziona la vita sociale, perché il tasso di povertà sigue aumentando, perché sempre hai más niño che non tiene ni siquiera il desayuno nella scuola e tiene che apportarlo la comunità scolare. O sea, hai reale problema. Non sto dicendo quita la pubblicità e destinala lì, ma per favore, che sono un pelín más inteligente di questo ragionamento, e sto dicendo che non funziona. E quando non funziona, mira l'eccessivo.
Tenemos un problema importante. A ver, vivimos de un modo contiguo, que es el turismo. Estamos en momento de crisis ahora con el tema del estrecho de Hormuz, con el precio de la gasolina y el queroseno para los aviones. Se prevé un verano y un invierno mucho más duro y ya estamos viéndolo en la bajada, de las ocupaciones. O sea, con lo cual hay que invertir más. Mira la campaña solo que está haciendo Turquía en los medios de comunicación española para intentar recuperar turismo de lo que está perdiendo. Entonces,
es que el mundo
no nos queda otra cosa que tenemos que promocionarnos ahora mismo fuerte, invertir más para intentar... Mantener lo que tenemos.
Pero si no tiene un retorno, pregúntate por qué está invirtiendo mal si no tiene un retorno.
El problema de la publicidad no está mal gestionado en Canarias,
eso
te lo digo.
Pero yo no creo que la publicidad sea...
Hay otros planes.
Lo que se gasta en publicidad en general, habrá en partida específica que a veces algunos dirigentes la dirigen más a su promoción personal que
corporativa. Eso es lo que hay que perseguir.
Pero bueno, pero eso hay que perseguirlo, denunciarlo, quitarlo, pero eso no soluciona el problema de la sociedad. Yo creo que, estoy con Juan Carlos, creo que es necesario vender lo que tú ofreces para poder tener, digamos, un retorno. El retorno se ve, bueno, pues luego en el empleo, en los turistas, en no sé qué, en el turismo. Lo que hay que luchar es que porque ese retorno, primero, repercute aquí en sueldos, en calidad de vida y repercute también en impuestos. O sea, habría que analizar mucho más de cómo se gestiona luego el turismo, a dónde van los ingresos del turismo, por qué no repercuten más en el territorio una parte de lo que se genera y todo se va para afuera. Eso es otro debate, pero eso no tiene que ver con la publicidad que se hace y que tiene que hacer.
Habría que revisar toda esa ayuda internacional que se da en chorradas del 2030 y todo momento dado para ver el uso masculino de la vagina del leopardo.
Esa no es publicidad.
A lo mejor habría que hacer es unificar más los recursos. Porque hay 4 institutos o 4 asociaciones para la vivienda, ninguno hace nada. Pues, amor, con una o dos que invierta.
Una que invierta.
Bueno, a lo mejor una promocionar y otra construir, o una con distintos departamentos. Y que invierta en realmente hacer vivienda, en gestionar los suelos, en recalificarlos, en ordenarlos, en ordenar todo el desastre que hay desde el suelo, desde la calificación
del suelo.
Claro, hasta la burocracia para poder empezar y asegurar, porque también tienes que darle seguridad al que va a ejecutar la obra para que esa obra se haga en unos precios, en unos plazos, porque lo que no puede ser es lo que está pasando ahora con el asfalto. Ahora mismo hay un problema grave con la seguridad vial. Cada vez nos exigen más seguridad vial a los conductores. Las carreteras cada vez están peor. Cada vez se invierte menos. Pero es que el otro día estaba viendo al presidente de las empresas de asfalto y que están renunciando a más del 40 o 50% de los contratos porque él ha subido en estos últimos meses el piche más de un 40%.
Por el betún, no por el largo.
Por el betún, sí, por el betún, efectivamente. O sea, es un problema grave. Al final eso repercute porque tú vas con tu coche, tienes un bache, se te pica la rueda, tienes un accidente, y entonces al final, y todo eso repercute, y todo eso hay que revisarlo. Claro, entonces, cuando tú ves lo que están haciendo, que todo es esa publicidad, y ahí sí está mal gastada, que es para venderse lo que dice que van a hacer, 180.000 viviendas, 150.000. Eso hay que eliminarlo. Esa publicidad hay que eliminarla. Pero la otra es necesaria. La otra, porque si no, te quedas fuera del mercado. Si tú no vendes tu producto, nadie te lo compra.
Vamos a hablar de la figura del colaborador. que ahora viene la sentencia de Aldama y de Ábalos y de Koldo y va a haber una diferencia importante, pero porque el Tribunal Supremo ha considerado que va a recomendación de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares, reducir la pena de Aldama, se estima que entre menos de entre dos y tres años.
Están diciendo dos años, ¿sí? Dos años están diciendo.
En el caso de Ábalos y Koldo, por no haber colaborado, pues le va a ir por encima de los 10 años, ¿no? Sí. La figura esta de colaborador, que yo pienso cada día está más claro que sin estos colaboradores con la justicia no hay manera de meterle mano a la corrupción, porque no se legisla de alguna manera que el arrepentimiento, como en otras legislaciones europeas y de otras democracias modernas, la figura de la persona que colabora con la justicia
porque
para desenmascarar.
Aquí no hay.
En España no. En España no hay legislación. Hombre, es interpretación del juez y del fiscal. Hombre, pero no hay una reglamentación que le diga si
no
usted.
No hay colaboradores de justicia.
No.
Se recoge que si tú colaboras, se te podrá revisar la pena.
Hay una serie de niveles.
Pero a juicio del fiscal, a juicio del juez. No hay una legislación. A la que tenga que acoger.
Pero claro,
en otras partes del mundo sí hay.
Pero encima, como estamos hablando de que son causas que van contra el gobierno, tienes a la fiscalía en contra, con lo cual ya es según lo que diga el juez.
No, a lo mejor porque.
Y el fiscal anticorrupción que está dando una lección de integridad, Luzón, hay que ponerle un monumento.
Los colaboradores de justicia, por ejemplo, en Italia empezaron con los procesos de mafia, claramente. Entonces, a lo mejor yo, como he nacido ya.
Aquí lo que hay son testigos protegidos.
Lo daba por asumido.
Pero que la sentencia, que las condenas sean menores por el hecho de haber colaborado, no está regulado en ningún papel. A criterio del juez.
Es subjetivo. De eso depende efectivamente.
Depende de la información que dé.
El valor que aporte. Ah.
Pues ya verá que Vox va a presentar una propuesta.
Sí. Mira, pueden venir aquí.
Porque el PP está dormido. ¿Qué está tardando?
Mira, es que Vox lo tiene así tan fácil que a veces me da rabia. Porque
¿Es verdad?
Me da rabia. Porque si yo fuera de Vox, hoy.
Modificación del Poder Judicial. Otro escaloncito que podría subir.
¿Quieres hacer trabajar a Abascal?
Giovanna, no molestes.
Si le va bien sin hacer nada.
Volviendo a lo de antes, yo lo que aprecio de la oposición que hay es que más que trabajar en proponer cosas para mejorar, se desgastan demasiado en criticar lo que ya es obvio que está haciendo el gobierno. Yo creo que la gente estamos cansados del tú más. Yo creo que,
y no se huele que vaya a cambiar.
Que lo que tiene que hacer la oposición, si quiere ser, igual que se pide la moción de censura constructiva, y es proponer algo nuevo, la oposición que sea constructiva, no solo sea destructiva, o sea, que proponga
pero escúchame, lo valora la ciudadanía, porque yo a veces digo, es que yo echo de menos que el PP haga esto, sí, pero es que en la historia de este país reciente ha habido partidos políticos que se han desgañitado. Y si no, vean el manifiesto de Unión Progreso y Democracia del año 2008, donde los 10 se centró en 10 puntos, son de aplicación en el año 2026.
No ha cambiado mucho la sociedad.
No ha cambiado tanto. ETA ha desaparecido, que era el punto 5. Pero el 1 era acercar la democracia con una modificación de la Constitución para que los ciudadanos tuviesen más representados. El 2 era la independencia del Poder Judicial. Es decir,
pero Diego,
el 3 es la reducción de las administraciones públicas y mirar las contradicciones y los choques de competencia. Sí, es que,
pero Diego,
¿y quién votó a esa formación política?
Nadie. Pero Diego, nadie. En el 2008, ¿cuál era el periódico más vendido de España todavía?
Me da igual.
El caso todavía estaba. ¿Sabes qué?
España ha cambiado, pero los problemas de España siguen siendo los mismos.
Pero yo creo que la gente.
El desapego de los ciudadanos a la democracia, la independencia del Poder Judicial, la redundancia de las administraciones públicas y el exceso de administración que estamos generando. Ya en el 2008 era un problema, en el 2016 mayor.
Pero mira, hemos
cambiado, sí, pero los problemas siguen estando.
Mira, yo le hice una cosa. Mira, tú miras hace 10, 15 años, la juventud, mayoritariamente, por lo menos la que estaba más activa, optó por una opción que era más reivindicativa, más cambiante, que era Podemos. Luego se quedó en No Podemos, ¿no? Ahora están optando por otra, que es Vox, que les ofrece, o que ellos entienden que les ofrece algo diferente a lo que hay, ¿no? Yo creo que la sociedad que ha nacido y ha crecido en democracia, no los que, bueno, yo poco viví lo de Franco, pero todos los que arrastran un poco la mezcla esa de la transición, todavía no hemos sido muy conscientes, pero esto que sí, que hablan de Franco y quién es Franco, ¿sabes? Que le cuentan historia a China, yo creo que sí son más conscientes y yo creo que sí están demandando más eso, acercarnos más realmente a lo que son otras democracias europeas, a otras sociedades donde hay otro tipo de forma de hacer política, ¿no? Y yo creo que el mensaje de Vox, más allá de su ideología, inicialmente, pues podía inducir a eso. Ahora, bueno, pues ya se está quedando un poco apagado, están cogiendo moquetas, están apagando. Pero yo creo que sí, yo creo que la gente sí está demandando eso. Y lo que sí es cierto es que la Constitución hay que adaptarla a los tiempos modernos. No podemos seguir con una Constitución que fue buena en su momento, pero fue fue un parche para tratar de unir dos mundos, un mundo dictatorial con un mundo abierto donde se integró la gente del Frente Popular con la gente del Partido Comunista, más un Partido Comunista todavía más comunista radical. Que tal, y hay que adaptarlo. De hecho, una Constitución que está abierta, que hay muchas cosas que la dejó para desarrollar y no se ha desarrollado.
Tan abierta está que las competencias de las comunidades autónomas no están contempladas en la Constitución y no han sido capaces de cerrarla. Es decir, ¿por qué? Porque estamos en manos de los políticos que miran por ellos. ¿Ah? Y los que les molesta lo cambian y los que no lo mantienen. Porque hay cosas que están aquí desde mitad del siglo XX y no se ha tocado nada. Claro. Porque les conviene. Claro. Entonces, la ciudadanía tiene que estar generando un espíritu crítico que no generamos. Estamos cada día más acomodados.
Si estamos viendo que los dos grandes partidos nacionales son fábricas de generar empleo. O sea, van mirando esos intereses. O sea, olvídate de que voy a cambiar el modelo y lo bonito de la democracia y de no. A mí lo que me interesa es estar. Y te apoyo a ti, aunque me jodas ahora a mí, porque dentro de 4 años voy a estar yo. Tú que yo vuelvo.
Un puesto de trabajo.
Claro. Yo creo que hay esperanza y la demostración de esa esperanza está en los historiadores de hace una semana cuando salieron la carta de Clara Campoamor. O sea, creo que España se está acercando con un retraso enorme, pero se está acercando a un revisionismo histórico che è la base della democrazia. O sea, cuando toda la sociedad está realmente pacificada y puede vivir una democracia, cuando tú vas al revisionismo histórico, cuando tú quitas esa imagen de héroe que está solo colocado en una parte en oposición a la otra y le da la dignidad de existencia con su totalità di pensamento. Eso funzionò, per esempio, in Italia con Gramsci, bandiera del comunismo. Han cogito Gramsci, hanno aperto lo archivo e si è dato total dignità al pensamento politico di Gramsci, che alla gente giovane de derecha non le molesta assolutamente studiare Gramsci. Perché? Perché hubo un'operazione del revisionismo storico. Nella massa, quando si entendió che la cosa non stava come il cuento che la massa è la cittadinanza. Quando un scrittore di izquierda pubblicò un libro che si intitolava Il sangre dello vinto.
Pero todo eso le aburre a la gente lo más grande.
No le aburre en absoluto.
Sí, le aburre
lo
más grande.
¿Sabe por qué?
Si ahora
no
están
le aburre,
diciendo
no,
que en la educación de Canarias, espérate, que tengo que acabar ya y son mis 10 y tengo que salir corriendo. Bueno. Escúchame, estamos con la polémica de la educación que no se tiene que meter la política y la ideología.
Sí, claro. Por eso estamos en mano al historiador. Por favor, que revisionen todo, porque la gente, los jóvenes, se apasionan a la historia.
Algunos jóvenes.
Verdad contada.
Estas dos últimas semanas, a ratos, digo, pues son películas
muy largas. Un minuto para cada uno y nos vamos.
Son películas muy largas. He estado viendo El ministro de la propaganda, y estoy viendo la de Nuremberg ahora, que todavía no la he acabado, que la acabaré esta noche de ver.
¿Es muy coñazo o no?
No es muy coñazo. La veo por la noche y ya después hacer deporte.
Es que la vi el otro día y digo, uff, no sé si verla o no. Pareció espesa.
No, a ver, yo creo que está...
Está Russell Crowe brillante,
sí,
¿no?
Sí, no, espectacular. Pero es que ves los discursos todavía de los nazis, lo que van hablando, y es actualidad.
Exacto,
o sea,
actualidad.
Lo que nos están vendiendo algunos políticos. A mí es que me asusta.
Pero hay que afrontarlo, porque solo así se puede crecer en la democracia. Solo quitando el miedo al pasado. Afróntalo, ya pasó.
Tenemos que acabar y yo quisiera hacer una reflexión. Los políticos que tenemos son los que hemos elegido nosotros. Y los políticos que no tenemos son los que hemos echado nosotros. Y en los últimos años en este país se han excluido opciones políticas, y no es porque yo las haya participado de ellas, pero Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia ponían el dedo en soluciones que la gente no quiere. Tenemos lo que queremos. Tenemos lo que democráticamente hemos elegido. Y mientras que la sociedad, por mucho que les eduquemos, por muchos libros que recomendemos, si no queremos hacer las cosas de otra manera, las vamos a seguir haciendo igual. Y nos gusta esto que tenemos porque lo hemos leído nosotros.
No los educamos. Yo creo que hubo un pucherazo.
No tiene que educar a nadie.
El modelo educativo falta el diálogo, el debate, el poder interpretar. La gente no sabe. No, pero todos los chavales que están haciendo ahora la PAU, ¿cómo se llama esto? La PAU. Tú le pones quién es Franco y que te describan en un párrafo quién es Franco y el 80% no tiene ni puta idea.
Y es necesario.
O sea, ¿en qué equipo juega? El Franco es del Madrid.
Pero es necesario que lo sepan.
Yo me crié sin conocer.
Yo me crié sin conocer nada de la Segunda República. Y casualmente en mi casa las series que se ven son de esa época. Y los libros que se leen son de esa época. Es decir, no es una cuestión de que tú adoctrines a gente cuando es pequeño. Es que le genere la inquietud. Y en este país, en los años 80, había libertades para pensar y descubrir. Y cada uno va a su sitio. Y había respeto sobre la diversidad. La primera diversidad importante es la de pensamiento. Hoy están metiéndonos en un corral.
O eres de un lado o eres de otro.
Eso es lo que hay que partir. La aceptación al diferente, en todos los sentidos. Ya.
Hemos llegado a un momento...
Y busca la información tú. Que no te la dé, búscala tú.
Mira, hemos llegado a un momento en el cual en la educación...
Tengo que acabar, que ya tenemos aquí a Isma. Que me está diciendo...
Una cosita. Hemos llegado a un momento en el cual la educación está muy bien, todo el tema de la historia, hay que saberla, es aprender de los errores, pero hay que meter temas de valores, temas de respeto, temas de solidaridad. O sea, el tema es... Hay que recuperarlo.
Eso suena a etapas anteriores. Eso huele a épocas anteriores. Disciplina, esfuerzo, constancia, valores.
Pero es que, mira, si no va a pasar lo que está pasando, hace años...
Pero si hay valores. No nos engañemos. Hay valores. Hay que respetar la diversidad sexual, pero no hay que respetar la diversidad de pensamiento.
Si queremos estar en...
Tenemos que irnos.
En un mundo que además es como está la Unión Europea, recuerdo que la Unión Europea hace años...
Hoy estamos siendo un poco coñazos, ya te lo digo yo.
Propuso un modelo de constitución para todos los países de la Unión Europea. Fue votada en contra, sobre todo por los países nórdicos, porque tienen otros valores humanos de la sociedad. Tenemos que avanzar hacia esos valores que se han perdido.
Sobre todo cuando nos cuestan dinero. Venga, que tenemos que irnos. ¿Algo más que decir?
Sí, yo creo que
hemos sido un coñazo hoy, ya te lo digo.
No, pero que en realidad yo creo que estamos
oscuro, el día está pesado.
Nosotros estamos estupendo, la sociedad es estupendo. Lo que pasa es que hay pucherazo electoral y pucherazo en el gobierno.
No. Va a acabar. La sociedad no está estupenda.
No podemos terminar con eso.
Voy a poner publicidad, así que hasta luego.